EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. Papa León XIV. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y que obviamente, pues, ¿qué le digo? Mayo ya se nos anda terminando, ya estamos así como que al final del quinto mes del año y uno dice, ¿y en qué momento pasó esto? Pues yo también me lo pregunto, pero bueno, ya estamos aquí y han pasado muchas cosas obviamente en el mundo, en su vida. Seguramente usted habrá experimentado un poquito de todo, a lo mejor trae nuevos proyectos en su trabajo, a lo mejor nació un nuevo integrante en su familia, un hijo, un hermano, un abuelo, no sé, un sobrino, un apadrinado, no sé, pero seguramente muchas cosas, algunas un poco más fáciles, otras más difíciles, pero lo bueno es que aquí estamos. Y mientras hay vida y esperanza, dicen en mi pueblo, y independientemente de las circunstancias, aunque algunas sean un poquito adversas, pues que usted siempre sepa que Dios está con nosotros, que Él nunca se marcha, Dios no se muda, dice Santa Teresa de Ávila. Así que pues a seguir en este mes de mayo, que yo espero que en el hemisferio en el que se encuentre tenga usted muy bonito clima, ya sea que esté más fresquecito o esté más calurosito o esté entrando así con todo el verano o con todo el invierno, pero que lo pueda disfrutar y que pueda estar en su corazón la certeza de saber que Dios le ama, que Dios está con usted y que no importa lo que venga, Él ahí se queda. ¿Qué le digo? Que el día de hoy vamos a tener tremendo programa, bueno, por muchas razones, por muchas razones, pero la primera es porque el día de hoy hay un santazo que a mí me encanta, la verdad, es San Felipe Neri, y vamos a estar platicando sobre este super santo que es patrono de los educadores y de los humoristas, porque se le conoce también como el santo de la alegría. Así que vamos a estar platicando sobre su biografía y luego en la receta de la semana, ¿qué cree? ¿Qué crees? Eso es una notición, porque pues ¿cómo no puede quedarse como una notición? Ya salió la primera encíclica del Papa León XIV, que es Magnifica Humanitas o Humanidad Magnífica, si la pone usted en español. Y el día de ayer, bueno, pues salió a la luz esta hermosa encíclica firmada el 15 de mayo de este año. Así que pues vamos a estar platicando en la receta de la semana sobre esta encíclica, los puntos más importantes, un pequeño resumen, que obviamente es nomás para yo darle así como ya sabe, como un appetizer, para que usted decida adquirir la encíclica o bajarla de Vatican Va, y ahí puede encontrar usted todas las encíclicas de los papas, todos los documentos de la iglesia están en Vatican Va, y ahí la puede usted bajar, pero yo le recomiendo siempre que lo tenga en papel, porque es más bonito, puede usted subrayar, ya sabe, volver a releer todas estas cosas, hacer sus anotaciones, ¿no? Poner señales de dónde es lo que le marcó más, etcétera. Entonces, bueno, pues yo le recomiendo que no pierda la oportunidad de conocer cuál es el pensamiento del Papa respecto de todo lo que estamos viviendo en la actualidad, específicamente este tema de la inteligencia artificial. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a estar viendo en la receta de la semana, y tenemos tremenda entrevista, nos va a acompañar María Gómez, ella es escritora panameña y también podcaster, y vamos a estar platicando de un nuevo libro que está por salir de su autoría. Así que quédese con nosotros, no se me vaya, es una horita nada más, es una horita y se va, mire, de volada, de volón ping-pong. Así que acompáñenos esta horita aquí en Late 2, prepárese su bebida favorita, ¿verdad? Lo que usted quiera, una agüita, un tecito, un smoothie, un cafecito, lo que usted quiera, pero no se me vaya y quédese conmigo. Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. ¿Y qué le parece si comenzamos? Estaba el día de hoy es la fiesta de San Felipe Neri, patrón de los educadores y humoristas. Fíjate que este tremendo santo se quedó huérfano de madre y al suceder esto, su papá lo envía a la casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios. Y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión. Y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. Al llegar a Roma, se hospedó en casa de un paisano suyo, de Florencia, el cual le cedió una piecita debajo de una escalera y se comprometió a ofrecerle una comida al día si él les daba clases a sus hijos. La habitación de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día, un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe le daba clases a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los dos primeros años, Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros tres años, estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología. Pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a las gentes pobres. Roma estaba en un estado de ignorancia religioso espantable y la corrupción de costumbres era impresionante. Por 40 años, Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de la amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a las personas, pues fácilmente se hacía amigo de obreros, empleados, vendedores, niños de la calle y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta: amigo, ¿y cuándo vas a empezar a volvernos mejores? Y si la persona le demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y para comenzar a portarse como Dios quiere. A aquellas personas que le demostraban mayores deseos de progresar en la santidad, pues las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran pobrísimos y muy abandonados y necesitados de todo. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaban empezar una vida nueva a visitar una devota procesión, los siete templos principales de Roma, y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así, con la caridad de los pobres, con la oración, lograba transformar a muchísimas personas. Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando el catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas en Roma, donde estaban encerrados los antiguos mártires. Lo que más pedía Felipe al cielo era que le concediera un gran amor a Dios. Y la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, este se creció y se le saltaron dos costillas. El corazón se le saltó. Felipe, entusiasmado y casi muerto de la emoción, exclamaba: «Basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría». En adelante, nuestro santo experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego del amor que sentía hacia nuestro Señor. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía dos costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente. En 1458 fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres y dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos. Allá, durante el año del jubileo, en 1757, atendieron a 145,000 peregrinos. Con las gentes que lo seguían, fue propagando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consistía en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Hostia, bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. A los 34 años todavía era un simple segrar, pero su confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba sacerdote y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía totalmente indigno, fue ordenado sacerdote en el año 1551. Y apareció entonces en Felipe otro carisma y otro regalo generoso de Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se iba a las iglesias en procesión a orar, como penitencia por los pecados y a escuchar predicaciones. Así la conversión era más completa. San Felipe quería irse de misionero a Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada El Oratorio, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo le redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Donde quiera que él llegaba, se formaba un ambiente de fiesta, buen humor, y a veces, para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que había recibido del cielo, se hacía el medio payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chanzas. Las gentes se reían de buena gana, y aunque a algunos muy seriotes les parecía que él debería ser un poco más serio, el santo lograba así que no lo tuvieran en fama de ser gran santo, aunque sí lo era en verdad. En su casa de Roma, reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos educadores lo regañaban fuertemente, pero San Felipe les decía: «Haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a Dios nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis, lo demás no me disgusta». Esta frase la repetirá después un gran imitador suyo, San Juan Bosco. Una vez tuvo un ataque fortísimo en la vesícula y el médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó: «Por favor, háganse a un lado que ha venido Nuestra Señora la Virgen María a curarme», y quedó sanado inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerle las manos, a muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración le venían los éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Misa. Y a pesar de todo, esto se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos y el más indigno pecador. Los últimos años los dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud y no podía salir de su cuarto, por ahí pasaban todos los días numerosas personas. Los cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y de deseos de ser mejores. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a hacer tales favores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa después de la consagración que el que le acolitaba se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. El 25 de mayo de 1595 su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él le respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y, levantando la mano para bendecir a los sacerdotes que le rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. El Papa lo declaró santo en el año 1622 y las gentes de Roma le consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. Bueno, pues ahí la historia de este tremendo santo, San Felipe Neri, pidámosle su intercesión, pues para que nosotros también tengamos ese ese corazón lleno de la alegría de Dios, que también nosotros le pidamos así: oye, Señor, que yo te ame muchísimo, así como a San Felipe le ensanchaste el corazón, a mí también ensánchamelo a mí, para amar más, para perdonar más, para llegar a más personas con la alegría de tu amor, y que más sean los que lleguen al cielo, más sean los que se conviertan, más seamos los que nos salvemos, los que convirtamos nuestro corazón a tu sagrado corazón. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Pues, gente buena, como le decía yo ahorita, el día de ayer se salió a la luz pues la primera encíclica de Magnifica Humanitas. Así que el día de hoy la receta de la semana va dirigida y va encomendada para nuestro querido Papa León XIV con esta encíclica, hacer un pequeño resumen de lo que nos comparte, de su sabiduría, de todo lo que este querido Papa León XIV pues piensa y guarda en su corazón, pues lo expresa en esta encíclica. Porque Magnifica Humanitas pues aborda uno de los temas más complejos de la actualidad y urgentes, además, del siglo XXI, que es el impacto de la inteligencia artificial y del poder tecnológico sobre la dignidad humana. Firmada justo el 15 de mayo del 26, en el marco del 135 aniversario de Rerum Novarum, de León XIII, de su predecesor León XIII, pues la encíclica busca actualizar a la doctrina social de la Iglesia frente a los nuevos desafíos, tanto digitales, económicos, culturales, del mundo contemporáneo. Pues en esta encíclica el Papa León XIV reconoce que la inteligencia artificial puede ayudar a sanar, educar, comunicar y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, advierte que el progreso tecnológico puede debilitar la dignidad humana si pierde su orientación ética, ¿no? Y eso es muy grave. Durante la presentación de Magnifica Humanitas, León XIV lanzó una de las frases más fuertes de todo el documento: la inteligencia artificial debe ser desarmada. El pontífice explicó que la inteligencia artificial, o AI, o IA en español, necesita ser liberada de aquellas lógicas que la convierten en un instrumento de dominio, exclusión o incluso de muerte. Al igual que la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común. A lo largo de 5 capítulos, Magnifica Humanitas aborda temas como el trabajo humano, la educación digital, la manipulación algorítmica, el transhumanismo, las guerras tecnológicas, la crisis de la democracia y la necesidad de reconstruir una civilización del amor en tiempos de polarización y automatización crecientes. La encíclica inicia con la advertencia de que la humanidad atraviesa una de las decisiones más importantes de su historia. El pontífice plantea que en el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial puede convertirse tanto en herramientas para el bien común como en instrumentos capaces de desfigurar la dignidad humana. Y el Papa León XIV sostiene que el problema no es la tecnología en sí misma, sino el tipo de civilización que se está construyendo alrededor de ella. Por ello utiliza dos imágenes bíblicas para explicar el momento actual. Usa la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén encabezada por Nehemías. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva Torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Con esta frase, el Papa León XIV introduce uno de los ejes centrales de la encíclica: el riesgo de construir una sociedad donde el poder tecnológico termine desplazando a la persona humana. El Papa advierte que cada generación tiene la responsabilidad de decidir si el progreso servirá para fortalecer la fraternidad o para profundizar nuevas formas de exclusión y deshumanización. Además, describe cómo la digitalización robótica y la inteligencia artificial están transformando profundamente la vida cotidiana, los procesos de decisión y hasta el imaginario colectivo. León XIV reconoce que la técnica ha contribuido históricamente al progreso humano, pero advierte: nunca tuvo la humanidad tantas amenazas como las tiene en la actualidad. Y por eso es muy importante, bueno, pues ver, ¿no?, la vida o ver esta inteligencia artificial desde el Evangelio. Y León XIV explica que la doctrina social de la Iglesia pues nunca ha sido un sistema estático, sino una tradición viva desde el Evangelio y ha intentado responder los grandes desafíos de la época. La inteligencia artificial debe entenderse no como un apéndice temático o como una emergencia que hay que gestionar, sino como una transformación que interpela desde dentro las categorías de la doctrina social. A lo largo de ese capítulo, el Papa desarrolla la idea de que la Iglesia no puede permanecer ajena a las dinámicas que configuran el mundo contemporáneo e insiste en que la fe no se limita al ámbito privado, sino que también debe dialogar con la cultura, la política, la economía y la ciencia. En esta línea, el pontífice recupera el pensamiento del Concilio Vaticano II y de diferentes papas desde León XIII hasta Francisco para mostrar cómo la doctrina social de la Iglesia ha evolucionado frente a fenómenos como la industrialización, las guerras mundiales, la globalización y ahora la inteligencia artificial. Desde Rerum Novarum, cuadragésimo año pasado por Mater et Magistra y Pacem in Terris, hasta Laudato Si y Fratelli Tutti, León XIV presenta una continuidad histórica basada en la defensa de la dignidad humana y el bien común. La Iglesia no quiere levantar la bandera de la posesión de la verdad, afirma el Papa, al explicar que la verdad del Evangelio no se impone desde lo alto, sino que crece con el tiempo en el entretejido concreto de las vidas, las comunidades y las culturas. Es una verdad que no teme a la diversidad, sino que la acoge y la ordena, que no elimina los conflictos, sino que los transfigura, que recompone lo que la historia tiende a dispersar. León XIV señala que la doctrina social no es un conjunto de recetas políticas, sino un camino de discernimiento comunitario capaz de iluminar las preguntas más profundas de nuestro tiempo. Y bueno, gente buena, pues hay un poco del resumen de lo que es esta encíclica, que la verdad es que pues te mata, ¿no? Ese fue solamente, fíjate, el capítulo 1, que tiene como claves, ¿no?, pues que la inteligencia artificial requiere un discernimiento ético, la encíclica presenta la doctrina social como una tradición viva, el Papa destaca la importancia de que la Iglesia dialogue con el mundo moderno y además esta encíclica retoma las enseñanzas de Rerum Novarum hasta Dilexit Nos. Y el querido Papa León XIV sostiene que la verdad debe compartirse y dialogarse, no imponerse. Luego en el capítulo 2, la dignidad humana como fundamento de toda sociedad, pues ahí él va a hablar sobre conceptos que son muy importantes de reflexionar, en concreto el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia social y el destino universal de los bienes. Y luego en el capítulo también va a hablar sobre, en este capítulo segundo, va a defender la dignidad humana frente a la cultura del rendimiento. Pide repensar la justicia social en estos tiempos de inteligencia artificial, así como incorporar el uso de algoritmos y datos al debate sobre el bien común. Y alerta sobre desigualdades digitales, propone un desarrollo humano integral y solidario. Mientras que en el capítulo tercero, donde se habla sobre la inteligencia artificial y el peligro del paradigma tecnocrático, bueno, pues en este capítulo las claves que nuestro querido Papa va a abordar es justo esta denuncia que hace el Papa León XIV sobre el paradigma tecnocrático. También advierte sobre la concentración del poder digital. La encíclica afirma que la inteligencia artificial no es moralmente neutra. También rechaza el transhumanismo y el posthumanismo. Defiende la fragilidad y el límite como parte del humano y asegura que no basta regular la inteligencia artificial, pide desarmarla y hacerla acogedora. Luego, en el capítulo cuarto, pues habla sobre trabajo, verdad y libertad en la era digital. Y aquí las claves son cómo advierte sobre la manipulación digital y desinformación. También el Papa propone una ecología de la comunicación, pide enseñar a los jóvenes el pensar críticamente, defiende la dignidad del trabajo frente a la automatización y critica los modelos digitales de control que nos están últimamente, pues ahora sí que abordando por todos lados y que no nos dejan tregua en esta actualidad. Entonces, es de verdad una chulada pensar en este trabajo que hizo el Papa, ¿no? De esta nueva encíclica en el capítulo quinto, la civilización del amor frente a la cultura del poder. Aquí también tiene unas claves preciosas porque denuncia la cultura del poder y la normalización de la guerra, alerta sobre el uso militar de la inteligencia artificial, rechaza delegar decisiones letales a máquinas. El Papa propone construir una civilización del amor y llama a fortalecer el diálogo, la diplomacia y el multilateralismo. También señala que la debilidad de la ONU y del sistema político internacional revela la necesidad de realizar reformas profundas. Así que, de verdad, esto es chulada de encíclica y concluye, fíjate, en la conclusión de la encíclica, el Papa propone una espiritualidad eucarística para vivir la era digital, o sea, más adoración eucarística. Eso es muy importante, a mí me encantó eso. La encíclica coloca el misterio de la encarnación en el centro de la dignidad humana, es decir, nuestra dignidad. ¿Por qué vale? ¿Por qué el ser humano es digno? Pues porque vale la sangre de Cristo. Cristo mismo se encarna, se hace uno de nosotros y luego derrama su sangre. O sea, Él se hace uno de nosotros. El hecho que Cristo se encarne, Él toma nuestra humanidad y eso es lo que nos da nuestra dignidad. El Papa también afirma que ninguna inteligencia artificial puede sustituir al amor y la conciencia humana, define caminos concretos para construir la civilización del amor y concluye con el Magnificat como símbolo de la confianza en Dios. Una chulada. No nos la podemos perder, gente buena. Hay que leerla. ¿Cómo la ve? ¿A poco no está así como que te quedas así? Órale. Es un montón de información, es un montón de análisis el que hace nuestro querido Papa León XIV y bueno, pues hay que formarnos, compartirla, dialogarla en nuestros grupos, con amigos, en la escuela, a donde estemos, ¿no? Pero conocer lo que la Iglesia nos enseña por medio del Papa en la actualidad. ¿Y qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Canción Freedom de Juanca Sebasco. Y también hay otros músicos ahí católicos. Así que vámonos a la rolita.
Tomaste de la mano, me sacaste. soy libre.
Gente, bueno, ya estamos de regreso. ¿Cómo la ve? Qué bonita canción, ¿no? Esto de encontrar en nuestro buen Dios la libertad que todos anhelamos y que el corazón también está buscando a todo momento, ¿no? Esa paz de estar en él. Y bueno, gente buena, pues le doy la bienvenida a mi querida María Gómez. ¿Cómo estás, corazón?
Ay, encantada de estar aquí, de verdad, Marce, y feliz de compartir también un poco sobre este mensaje que habla sobre la familia, sobre la evangelización, sobre cómo podemos amar y mirar a los demás, pero en resumen, muy feliz de estar aquí.
¡Qué bonita! Muchas gracias. Qué padre que nos pudiste acompañar. Y bueno, gente buena, para introducirles un poquito a nuestra querida María Gómez, ella es escritora panameña y además podcaster. También, bueno, pues se dedica a enseñar, es comunicóloga y a cómo comunicar el evangelio en las parroquias. Tiene un curso muy bonito ahí en Holidemia, por si está usted interesado. Nomás le hago el comercial rápidamente. Pero también, pues ahorita, como es ella escritora, tiene varios libros y está por sacar este nuevo libro, mi querida María, que por cierto, ¿cómo se llama? Y platícanos un poquito de esta nueva autoría.
Bueno, la verdad es que muy feliz porque es mi sexto libro, ya he escrito un par de libros como comentas, pero es el número 6 y lo bonito de este libro o lo más importante para mí es que es el primero que hago en colaboración con otro escritor y lo más bonito aún es de que este coescritor o esta persona con la que estoy colaborando es con mi abuela materna, así que el libro el libro es muy personal, nace de conversaciones que tuvimos durante mucho tiempo. Yo soy la mayor de los 7 nietos que ella tiene, y pues siempre hemos tenido un vínculo muy bonito, siempre hemos sido de caracteres muy similares, también de gustos similares. Yo heredé el hecho de escribir gracias a ella, porque siempre digo de gracia que por mis papás no fue, ahí como que se saltó una generación, fue por ella. Y pues al inicio este libro, que se llama Cartas para Tita, pues era un proyecto íntimo, era un regalo para ella que en algún momento yo hice, le pedí como cierta información de su vida, de distintas etapas de su vida, desde que era niña, cuando estudió para ser maestra, sus años como docente, su vida familiar, todo lo que conozco de ella y lo que no conocí porque ocurrió antes de que yo naciera. Y pues este libro se da primero como un regalo solo para ella. Por muchos años ella solo tuvo el libro para ella, pero algo cambió este año en que en una de tantas conversaciones surgió la idea de qué pasaba si lo publicábamos, si ya lo dábamos a conocer, y quedaba como un regalo de hacer ese homenaje a ella como abuela, pero también como madre, como esposa, como hija, como hermana, y pues ella me dio la aprobación, me dio el go, y ya con eso nos pusimos a trabajar en todo el proyecto, y hoy es una realidad, y pues ya estamos compartiendo esa buena noticia, que es un proyecto muy íntimo y que resalta muchísimo el don de la familia y también cómo la oración, que forma gran parte del contenido del libro, porque ella es mi abuela es muy devota de la Virgen, pues es de las que asiste a la Eucaristía todos los domingos y siempre está allí, siempre está en constante oración por nosotros, forma parte de este proyecto también.
Qué belleza, mi reina, y qué belleza que se haya podido, ¿no? Porque hay veces que bueno, pues uno quiere hacer muchas cosas con los abuelitos, a veces falta tiempo porque pues Dios los manda a llamar, Dios los manda a la casa del padre y ya no nos quedamos como ese libro. Yo siempre he sentido que cualquier persona, ¿no? No solo el abuelo, es que el abuelo es una persona muy importante en nuestra vida, pero es como un libro que se cierra y ya no se vuelve a abrir, no sé, nunca jamás, ¿no? Y ya no puedes volverlo a leer, ya no puedes saber, digo, obviamente lo más importante es el amor y la compañía, ¿no? Pero ese conocer otro mundo que solo él vivió o solo ella vivió, pues solamente a través de los ojos de nuestros abuelos. Y por eso es una chulada que hayas podido hacer este trabajo. Se me hace algo de verdad lindísimo. Muchas felicidades. Y bueno, pues preguntarte cómo fue para ti ir descubriendo cosas de tu abuelita mientras ibas haciendo este libro.
Fue muy interesante porque yo tengo, obviamente, mi memoria desde niña. Tengo muy claro algunos recuerdos de que me acompañaba a los eventos del colegio, de que me llevaba junto con mi abuelo, que en paz descanse, la comida, porque yo era una mala, por así decirlo, era mala estudiante en el sentido de que no me comía la comida que me mandaban del recreo, del receso, y le tocaba ir como a revisar, a supervisar que sí me comiera mi comida okay. en el recreo. Tengo ese tipo okay. de memorias de niña y obviamente me ha acompañado en todas las etapas de mi vida. La más reciente, pues hace unos meses me casé y pues el hecho de que pudiese ya estar ay, presente en eso y que me ayudara en todo el proceso. Entonces son memorias muy bonitas que yo tengo con ella, pero fue muy interesante cuando me senté a pues pedirle toda la información de antes de que yo naciera, todo lo que pasó en su infancia, claro. con sus hermanas. Ella tiene 11 hermanos, así que ahí hay mucha tela que cortar en historia. Y pues toda la historia de cómo conoció a mi abuelo, todo el tema con mis tíos y con mi mamá, que son sus hijos. Entonces allí sí descubrí muchísimas cosas que no sabía, cosas que quizás en algún momento ya nos compartió, pero no a profundidad. Entonces tener este regalo de estas conversaciones tan profundas que eran como una investigación histórica, ¿no? Porque claro, esa información claro. era la que yo usaba para entonces escribir el libro, incluir esa información que estaba ya, como quien dice, avalada por ella, pero poder escribirlo, y ese es el concepto, porque se llama Cartas para Tita, porque con la información que ella me dio a mí, que de hecho la escribió a mano, siempre le ha encantado escribir a mano, páginas y páginas y páginas, yo lo que hice fue que el libro son 20 cartas donde yo le escribo a ella y todas empiezan diciendo querida Tita, y cada carta es un tema que tenga que ver con su historia, y yo, como quien dice, reflexiono sobre eso, le digo qué pienso de eso que aprendí de ella y pues y todas las enseñanzas que me está dejando. Y se llama Cartas para Tita también porque yo de niña no podía decir la palabra abuelita, me costaba mucho decir abuelita.
Y decías Tita,
y
nada más.
Pues entonces empecé a decir Tita, 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 y así se quedó, así la bauticé prácticamente. Y al día de hoy todo el mundo le dice así. Fue como quien dice un nombre que no solo me quedó para mí, sino que todos, incluso sus hijos le dicen así. Entonces es muy bonito que de algo tan inocente como no saber pronunciar una palabra, quedara claro. todo este apodo tan bonito que compartimos en familia.
Claro, claro, claro. Qué bonito, mi reina. La verdad, qué belleza de haber tenido, bueno, pues esta oportunidad de con tu abuela poder escribir este libro y poder como guardar estas enseñanzas, estas vivencias, estas historias que al final, pues no solamente son un regalo para tu familia, porque también seguramente para tus tíos, para, o sea, los hijos de tu abuelita, para tus otros primos, ¿no? Sus nietos, muchas cosas que a lo mejor ellos tampoco conocían, ¿no? O que ellos no sabían.
Así es.
Y que apenas ahí se enteran, ¿no? Es como que apenas nos estamos enterando de que, mira, la tita hizo esto, ¿no?
Sí, sí. No, y lo bonito también es que tal cual todos han emocionado mucho porque ya han tenido la oportunidad de leerlo y era como un misterio, ¿no? Porque estuvo casi 3 años, como quien dice, en el cuarto de mi abuela, el manuscrito.
Guardado.
Y guardado solo para ella y todo el mundo decía, ¿pero qué dice ese libro? ¿Qué tanto tiene? Y ahora pues que todos lo pueden leer, ven la portada, lo ven en físico, en definitiva es un regalo que se está llevando, como mencionas, cada tío, cada primo, cada hermana, y están conociendo cosas que no sabían, y ya me han llegado algunos feedbacks de emoción, de una que otra lágrima mientras estaban leyendo el libro.
No, me imagino, porque, bueno, no es para menos. Obviamente, cuando tenemos un ser querido tan, tan, tan amado como son las abuelitas, pues conocer más a profundidad su mundo siempre es algo que llena el corazón, ¿no? O sea, decir, a ver, oye, yo no sabía que mi abuela había hecho esto, ¿no? Yo creo que todos, bueno, al menos yo cuando era niña disfrutaba muchísimo de mis bisabuelitas, de mis abuelas y mis bisabuelas, que me contaran historias, ¿no? De que, y en la revolución, mija, yo me tenía que andar escondiendo en las cuevas, ¿no? Cosas así. Sí. Y esas cosas que solamente, pues, ahora sí que el preguntándole, y en tu caso que hiciste este trabajo precioso de escribirlo en un libro, bueno, pues yo creo que eso es muy, muy valioso.
Sí, la verdad es que es un regalo que queda para ella. Para mí fue una grata sorpresa que me dijera, ¿sabes qué? Vamos a publicarlos. Y para ella también ha sido un viaje muy emocionante porque pues ella siempre ha sido una escritora, pero nunca ha publicado nada, por así decirlo. Tiene fragmentos de poesía. Ella escribía más que todo poesía cuando era adolescente. Fue de las cosas que aprendí con este libro. Y pues, pero no sé si por tema de los tiempos, quizás no era algo de, no tenía esa idea de voy a ser escritora, pues nunca publicó nada. Entonces ve reflejado su historia en este libro y pues también ella con toda la experiencia que viene detrás de publicar un libro, porque ya hemos tenido algunos encuentros con revistas acá locales en Panamá que le han hecho entrevistas, ya grabó un par de videos, ya ha estado en ciertos medios, entonces toda esa exposición, toda esa novedad, y pues como una anécdota, recién la semana pasada pues salimos en una portada de una revista que es bastante popular acá en Panamá, y cuando vio la portada así en grande con su foto, no era la intención, pero como que se emocionó de más, y entonces ya como que se le iba a subir la presión y tuvimos que calmarla, pero era la emoción de que está teniendo como toda una experiencia nueva que quizás me ha visto a mí vivirla con todos los libros que he publicado, pero es la primera vez que ella lo experimenta, y también es un regalo para ella todo lo que se está viviendo en torno a este nuevo libro que se está dando a conocer como tal.
Bueno, pues es que es muy emocionante siempre que logras hacer algo y que más personas se interesan y más, sobre todo cuando se trata de algo muy público y hay medios y todo esto. Bueno, pues como que crece la dicha de compartirlo con más personas al final de cuentas, ¿no? Es no solamente nos lo quedamos aquí en la casa, lo compartimos con literal el mundo, y obviamente ese interés que surge, bueno, pues claro que va a traer alegría, ¿no? En quienes están participando. Oye, mi reina, y te quería preguntar, porque bueno, pues como ya tienes tú un rato con escribiendo libros, ¿no? Y todo esto, y ahorita que justo ha sacado el Papa León XIV la encíclica de Magnifica Humanitas, y obviamente se trata de estos temas de la inteligencia artificial. Ahora es muy común que la gente se escriba libros con inteligencia artificial, ¿no? Así de que, sí, voy a escribir un tema y luego, pues voy a poner dos, tres cosas y pues ya me sacas un libro, ¿no? Y lo vendo y gano dinero. O sea, ¿qué piensas de esto tú como escritora? Que pues, ¿cuánto te lleva, por ejemplo, este libro de tu tita? Pues ¿cuánto te llevó a escribirlo, por ejemplo?
Bueno, el libro me tomó un año aproximadamente, y es casi siempre el estándar de lo que tomo escribiendo los libros que ya he publicado, porque algo que a mí me caracteriza como escritora es que yo, y es como un eslogan que tengo, yo publico o comparto, o escribo más bien, lo que veo, vivo y siento. Entonces todas son experiencias personales, y va a depender mucho en qué etapa de mi vida estoy, qué cosas están pasando, qué cosas estoy sintiendo, qué emociones están rondando alrededor, para que de allí salgan los temas o las inspiraciones para los libros. Entonces, cuando me animé a hacer este libro en homenaje a mi abuela, estábamos pasando por una etapa en que hace unos 3 años, que fue cuando lo escribí realmente, pues ella acababa de salir de algunas operaciones y algunas intervenciones que eran bastante delicadas y que nos habían puesto en ese pie de duda de qué va a pasar, cómo va a estar su salud, claro, y todas estas dudas que van en torno a los abuelos y también la fragilidad que tienen, ¿no? Entonces, en ese momento me inspiró para escribir esto, para que ella lo tuviese, y pues, gracias a Dios han pasado los años, ella está con nosotros, está saludable y todo, pero influye mucho en mi caso en particular, que no escribo fantasía, que estoy pasando por mi vida para buscar esas inspiraciones. Y pues, con el tema de la inteligencia artificial, casualmente estuve la semana pasada en un evento con estudiantes que quizás uno pensaría que son los número uno en apoyar todo esto para facilitarles la vida. Y me sorprendió mucho cuando hicieron esa pregunta en la actividad en que estaba y varios estudiantes dijeron que en realidad eso les estaba quitando la creatividad, les estaba quitando el hecho de sentarse a pensar, del pensamiento crítico incluso, y que debía ser una herramienta simplemente de apoyo para ciertas cosas, pero no que se convirtiese uno dependiente de la inteligencia artificial, sino que uno fuese capaz de mantener el hecho de pensar, ser creativo, crear. Y no sé si lo has visto en redes sociales, pero existen muchos memes, sobre todo para el tema de los millennials, que yo soy esa generación, como de que cuando te sientas mal, recuerda que tú estudiaste y te graduaste sin inteligencia artificial, como que de verdad no tuvimos ningún tipo de ese apoyo tan inmediato. Entonces yo creo que es algo que hay que usar con mucho criterio, de forma responsable, porque sí se están dando casos ya, incluso a nivel literario, como mencionas, que hay gente que escribe ensayos, libros y demás utilizándola, y ahí se pierde todo el sentido del trabajo que uno hace, cómo interpreta las cosas para llevarlo a letras. Y definitivamente no estoy en contra de que es una herramienta de apoyo para otras cosas. De hecho, yo lo utilizo en mi trabajo, pero para temas muy puntuales. Pero a nivel creativo, a nivel de que te reemplace a ti tu pensamiento, es algo que de verdad tenemos que mantener. No es creada para eso.
Sí, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Y obviamente, digo, tener muchísimo cuidado con esto de la inteligencia artificial, pero también como que protegerlo, ¿no? O sea, como es decir, como, a ver, yo estoy en este, estoy haciendo este trabajo que es muy importante, pues qué padre que cada vez que sales en alguna entrevista, pues poder expresar, ¿no? A ver, esto hay que cuidarlo, el trabajo intelectual hay que protegerlo, hay que también aplaudirlo, ¿no? Hay que, ahora sí que darle a cada quien lo que le toca y no promover la utilización de inteligencia artificial cuando podemos hacerlo nosotros, que eso es muy importante.
Así es.
¿Verdad?
Sí, lo importante de verdad es mantener un balance con eso, y como siempre he dicho, desde que existe, desde que ahora lo están implementando, utilizarla responsablemente, porque ya se ha salido de las manos. Creo que en redes sociales es donde más se nota, que hoy en día a veces vemos publicaciones y no sabemos, por un segundo piensas que es real, sobre todo con
claro.
videos, y después te das cuenta que es inteligencia artificial, y que entonces ahora toca estar incluso en redes sociales, que en teoría son una red para compartir lo que está pasando en tu vida, cosas que son reales. Ahora toca entonces filtrar también y jugar como que es real o no, porque hay mucho contenido así hoy en día.
Sí, no, y la verdad es que ahora sí que te dan gato por liebre, ¿no? Dirían en mi pueblo. Y esto, fíjate que dices, ¿no? Te tomó un año, en promedio te toma un año más o menos de tiempo. Me imagino que muy concentrada, no sé cuántas horas más o menos tú le dedicas a escribir cuando estás escribiendo, mi querida María.
Bueno, la verdad es que es un proceso, en mi caso, que va con la marea. Hay días que puedo escribir muchísimas, de 10 a 20 páginas en una sola sentada, y otras veces solo me salen dos, porque en mi caso en particular, como todo depende de qué esté pasando, cómo estoy a nivel de, si no hay ningún bloqueo creativo y todo, pues allí es donde afecta, ¿no? Por eso siempre tomo más o menos un año, porque también viene la parte de editar el contenido. A veces uno escribe como en crudo algo, así como la idea, lo primero
claro.
que se te viene a la mente, y luego te toca sentarte a volver a leerlo y ser uno como un autocrítico, decir, ¿por qué puse esta palabra? No, mejor cambiémosla por esto. Esto no rima. Entonces, es un proceso de no solo escribir, sino que también hay que corregir, hay que preguntar incluso opiniones de lo que llamamos lectores beta, que son las personas que leen el libro antes de que se publique para tener un feedback más directo. Y luego viene todo el proceso de maquetación, diseño de portada, poder tenerlo listo, la parte como más técnica, pero sí toma su tiempo, y definitivamente es un trabajo que no se puede dar por sentado ni del autor ni de las demás personas que se involucran, llámese corrector ortográfico, diseñador gráfico, imprenta. Entonces, de verdad que sí hay que valorar mucho ese esfuerzo, ese talento, y también el trabajo que se hace con cada libro que se publica, tiene todo un proceso por detrás.
Sí, que no son enchiladas. Por eso el tema este de la inteligencia artificial para utilizarlo, ¿no? Como es mi autoría, pero en realidad lo único que hice fue que le metí los datos ahí ya. Digo, pues sí es muy grave, porque luego perdemos este tocar con el corazón del autor, ¿no? Porque pues es escribir sin corazón, sin experiencia, sin vivencia, que puede a lo mejor sí estar muy bien hecho, ¿no? La inteligencia artificial lo puede hacer muy bien, pero no tiene este toque de la realidad, de la fenomenología, dirían los grandes filósofos, y eso no está padre. Así que, pues bueno, pedirles a toda la banda que compre tu libro, mi queridísima María, ¿no? Cartas para Tita, y que, bueno, pues conozcan esta historia y de esa manera ellos también a lo mejor se motiven a hablarles a sus abuelos o a sus padres para que les cuenten sus historias.
Sí, la verdad es que invitarlos a que puedan adquirir el libro. Está disponible en Amazon para que puedan hacer pedidos tanto digitales, los que les gusta leer en ebook o en físico. Y pues la verdad que al final el objetivo o el mensaje de este libro, más que además del homenaje propio a mi abuela, también es para que los que lo lean se vean, vean reflejados en mi abuelita a esa mujer importante de su vida, llámese mamá, abuela, tía, hermana, que pues quieren hacer, quieren celebrar, quieren agradecer y que también nazca como esa importancia del don de la familia, de la unidad. El libro deja muy visible la unidad que tiene mi familia, de la cual estoy sumamente agradecida y me siento bendecida. Así que también es una invitación para entrelazar esa unidad y pues ya de último sí mencionar que en la parte espiritual mi abuelita siempre nos ha hablado que ella es la mejor amiga de la Virgen María, siempre menciona eso como mi amiguita, cuando dice mi amiguita se refiere a la Virgen, y pues algo que aprendí mucho también haciendo este libro fue que una cosa es escucharla decirlo y otra cosa es conocer a profundidad de verdad la relación íntima que tiene en oración
Claro.
con la Virgen, que es muy devota y es algo que a mí en lo particular me enseñó al escribir el libro, porque yo soy de las que siempre, lo confieso, me ha costado quizás hacer un rosario todos los días o a veces quiero conocer más de las advocaciones, pero no lo hago, se me pasa. Entonces, algo que aprendí muchísimo y me queda con este libro es esa devoción a la Virgen, eso de que es su mejor amiga y es algo que también invito a los que lo lean que lo descubran a través de los ojos de ella.
Muy bien, mi querida María. Pues muchísimas gracias, corazón. Te mando un abrazote. Por favor, danos rápido tus redes sociales donde podemos conseguir el libro.
Sí, arroba Marie Gómez L en Instagram, estoy súper activa siempre por ahí, arroba Marie Gómez L. Y también en Amazon solo colocan cartas para Tita o Marie Gómez y van a encontrar entonces toda la información para pedidos y demás. De verdad, muchísimas gracias Marcela y al
Con mucho
equipo por
gusto, mi
el
querida.
espacio y pues que tengan una feliz tarde y muchísimas bendiciones.
Con mucho gusto, mi querida María. Y bueno, pues para que la banda ahí se ponga las pilas a comprar este hermoso libro y que conozca más, pues, sobre la vida de Tita, pero sobre todo que los lleve a querer descubrir también de su propia familia, ¿no? Hacer esas preguntas a nuestros queridos abuelos, a nuestros queridos padres sobre su vida y cosas que a lo mejor desconocemos. ¿No? Esta tarea que hizo nuestra querida María de ponerse a escribir sobre su abuelita me parece precioso porque yo creo que muchos nos quedamos a lo mejor con las ganas de haber recopilado información de nuestros abuelos, de haber escrito todas esas historias que nos contaban y que nunca, nunca lo hicimos, ¿no? Entonces, si usted se acuerda de historias que a lo mejor ya no están sus abuelitos o sus papás, escríbalas para que no se olviden. Y eso es parte también de nuestra historia, es parte de lo que nos hace ser. Bueno, gente buena, pues yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales, llamar conferencias, cuídense mucho, quédese por favor en la mejor programación del mundo mundial, aquí en Radio Católica Mundial EWTN. Por favor, léase este hermoso libro de Cartas para Tita, pero también la encíclica del Papa León XIV. Magnífica Humanitas, porque vale la pena conocer lo que nuestra iglesia piensa, siente, dice al respecto de la actualidad y de cómo poderla afrontar mejor. Les mando un abrazo bien grande, yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales de Mares Conferencias y nos vemos el próximo martes aquí en nuestro querido Late 2 con un latecito. Cuídense mucho, Dios me los bendiga hartamente. Bye bye.